Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
La prevención es clave para proteger a la población frente a la viruela del mono. Así lo ha dejado claro el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien ha insistido esta mañana en la importancia de la vacunación y la necesidad de llevar un estilo de vida saludable. Hoy España participa en una reunión convocada por la Unión Europea para evaluar la situación y será mañana cuando las comunidades autónomas se reúnan en la ponencia de alertas para estudiar las medidas que se van a tomar. Precisamente, el consejero de Salud ha calificado la vacuna contra la viruela del mono como efectiva.
Es una vacuna eficaz, es una vacuna que es muy importante, lo que es en dos fases que determina la propia ponencia de vacunas, que es una fase de preexposición y otra de posexposición, porque va dirigida sobre todo y fundamentalmente pues a personas, digamos, con prácticas sexuales de riesgo, como pueden ser gays, como pueden ser bisexuales. También hay que pensar en el personal sanitario, es decir, personas que trabajan en consultas externas y tienen contacto directo pues con personas con infecciones de transmisión sexual o con VIH, o por ejemplo personas de laboratorio que trabajan con muestras potencialmente contaminadas con MVPOX.
En la región de Murcia se han notificado tan solo un caso de viruela del mono en lo que llevamos de año. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tiempo para la información de la región de Murcia. En Mediodía COPE les habla Santiago Velasco. La Mancomunidad de los Canales del Teibilla descarta restricciones a pesar del aumento del consumo durante este verano. Estamos hablando de agua potable porque la población abastecida por la Mancomunidad de los Canales del Teibilla crece en época estival en más de 1 millón de personas, sobre todo por el turismo en las provincias de Murcia y Alicante. Juan Cascales, presidente de la Mancomunidad de los Canales de Teibilla, reafirma que el abastecimiento está totalmente asegurado y esto es posible, ha dicho, porque la producción de los recursos hídricos de los que se nutre la Mancomunidad ha aumentado un 5,5% en el último año hidrológico, sobre todo por la aportación de las desaladoras.
El mensaje que tenemos que dar no puede ser otro que el de tranquilidad. En la situación actual el abastecimiento está garantizado y no se prevén restricciones a corto o medio plazo.
Y hoy también tenemos que hablar de farmacia porque evitar que una persona tome un medicamento que no le resulta eficaz o que en repetidas ocasiones tenga que acudir al hospital son dos de los aspectos que intentan frenar los fármacos biológicos, una alternativa a pacientes que padecen enfermedades inflamatorias mediadas por el sistema inmune, como por ejemplo la psoriasis o el Crohn, presentes en más de 2 millones de personas en nuestro país. Precisamente el servicio de farmacia del Hospital Reina Sofía ha sido premiado por su trabajo sobre monitorización de fármacos biológicos en alta resolución. La técnica nueva por la que han premiado a este centro hospitalario la explicaba esta mañana la responsable de su servicio de farmacia, Elena Urbieta.
Que en el mismo punto donde asistimos al paciente en la consulta de enfermedades inmunomediadas que tenemos en el servicio de farmacia, cuando detectamos que el paciente pues hay alguna señal de falta de efectividad o de toxicidad, inmediatamente podemos hacer una extracción y hacer una determinación, extrapolarlo a modelos poblacionales validados y en ese mismo procedimiento tomar decisiones en conjunto con el equipo clínico de si necesita el paciente una dosis mayor, si necesita cambiar el fármaco.
Un avance en la medicina de precisión con el que se garantizan mejores resultados y eficacia en el tratamiento. Elena Urbieta destacaba sobre la eficacia de los fármacos biológicos.
Son fármacos muy eficaces, generalmente son moléculas grandes y tienen la característica de que se comportan de manera diferente según cada paciente. La monitorización farmacocinética nos permite saber cómo se está comportando el fármaco en ese paciente y seleccionar adecuadamente tanto el fármaco como la dosis, como la pauta que requiere para tener resultados óptimos de eficacia, etcétera.
2:00 p.m, 53 minutos, les contamos que el puerto de Cartagena obtuvo un beneficio de 24 millones el pasado año, es un 11% más que el ejercicio anterior. Los ingresos totales alcanzaron los 60 millones de euros, de estos 50 corresponden a la cifra de negocio. Pedro Pablo Hernández es el vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
En total de las partidas de gastos ha incrementado un 5%, con lo cual la diferencia de cómo crecen los gastos a cómo crecen los ingresos nos es favorable y eso finalmente nos arroja un beneficio antes de impuestos de 24 millones de euros. Este año la autoridad portuaria ha obtenido 24 millones, un 11% más que el año pasado.
Los gastos, aunque también en aumento, como han escuchado, crecieron a un ritmo menor que lo hicieron los ingresos, incrementándose solo un 5%.
La situación financiera del puerto de Cartagena y la solvencia es, sin duda alguna, es inmejorable. Tenemos un fondo de maniobra de 145 millones de euros que se ha incrementado con respecto al año anterior.
Y no abandonamos los puertos porque este fin de semana se ha vuelto a producir otro robo en centros de buceo de Cabo de Palos. Los ladrones se llevaron una lancha neumática a tan solo 100 metros del cuartel de la policía local. No es el primer robo, ya que desde hace dos años estos centros de buceo ubicados en Águilas, San Pedro o Cabo de Palos están sufriendo constantes sustracciones, fundamentalmente de embarcaciones. Un problema que ha denunciado ante la delegación del gobierno y que, como señalaba en COPE, el coordinador de la Asociación de Centros de Buceo de la Región de Murcia, genera otro tipo de delitos. Así lo ha dicho Dionisio García.
Nos informan que este tipo de embarcaciones son muy codiciadas, ya que son, como se puede comprobar, fáciles de sustraer, y luego también son embarcaciones rápidas para el transporte o bien de gasolina, combustible para el tema de pateras o para el transporte de drogas. Y bueno, claro, realmente pues ya hemos tenido 4 o 5 robos de embarcaciones y han aparecido totalmente destruidas, porque una vez que terminan lo que vayan a hacer, pues las destrozan.
Y ya ha ingresado en prisión provisional el presunto asesino de una mujer de 90 años en Puente Tocinos. Lo hacía en la tarde de ayer tras pasar antes a disposición del juzgado de Guardia de Murcia. Ahora se le investiga por un delito de homicidio. Recordemos, la mujer fallecía el pasado jueves tras ser apuñalada en el transcurso de una riña familiar que al parecer mantenía el arrestado con un sobrino suyo, nieto de la anciana. Un ataque que tuvo lugar en la casa de la víctima. Hablamos de agricultura. Los 12 centros de demostración agraria de la región de Murcia han desarrollado 325 proyectos de transferencia tecnológica en los últimos 5 años. Los 12 centros están repartidos en los municipios de Cieza, Calasparra, San Javier, Jumilla, Águilas, Molina de Segura, Totana, Lorca, Torre Pacheco y Caravaca de la Cruz. Los resultados de estos proyectos se ponen a disposición de las organizaciones agrarias y también de los agricultores y ganaderos para que la mejora de la sostenibilidad y el incremento de la rentabilidad sea una realidad en el sector de la región de Murcia. Así lo ha destacado la consejera de Agricultura, Sara Rubira.
Los resultados se han puesto en conocimiento de las organizaciones profesionales agrarias, de los agricultores, de los ganaderos. Cuando hablo, ¿no?, también de esos proyectos, al final son fundamentales para el día a día del sector. Hablamos también del impulso de nuevas variedades, ahorro del agua tan fundamental en nuestra región.
Hay jóvenes que tienen un espíritu emprendedor, pero que en muchas ocasiones tienen miedo o no saben cómo impulsar su propio proyecto. Para todos ellos, la comunidad ha desarrollado en los primeros 6 meses de este año más de 70 actuaciones con el fin de acercar el mundo empresarial a los estudiantes universitarios de la región de Murcia. Es la consejera de Empresa, Marisa López Aragón.
El Gobierno de la región, en el marco de la Estrategia de Emprendimiento CIEMP 2022-2025, colabora con las 3 universidades para posibilitar la incorporación de talento y conocimiento al ámbito de la empresa a través del fomento del emprendimiento en la región. Y animo a los alumnos de estas universidades a participar en los programas que ejecutamos para que puedan enriquecer sus currículums académicos y establecer redes de contactos.
Volvemos otra vez al tema sanitario, porque el PSOE ha denunciado la reducción de la asistencia en el entorno del Mar Menor cuando más población hay ahora en época estival. Pedro Contreras, el socialista Pedro Contreras, exige que se incremente el personal y se mejoren los servicios con la creación de un SUAP en La Manga y la apertura total de los centros sanitarios en el litoral.
El SUAP de La Unión es el que presta servicio a localidades como Los Nietos, Islas Menores o Los Urrutias por las tardes, por lo que ante cualquier emergencia hay que esperar la llegada de las ambulancias procedentes de esta localidad. Los vecinos de La Manga llevan años reclamando un SUAP que se les niega de forma sistemática, a pesar que la población no solo ha crecido en verano, sino que también lo hace durante todo el año. Un retraso en atención sanitaria urgente puede costar vida.
Y en la recta final de este tiempo de noticias, en Mediodía COPE, hoy lunes, tenemos una importante y destacada cita con la música clásica. Los conciertos de la luna llena en el Castillo San Juan de las Águilas, que hoy va a recibir al pianista ruso Timofey Dolia, una de las figuras más punteras del momento y ganador de varios premios internacionales. Con su música llegamos a las 2.